Debido al contenido del siguiente programa de Enfoque a la Familia, recomendamos que solo lo escuchen mayores de 15 años.
Varios principios del amor. Uno, el amor es incondicional. Pero el amor no significa la tolerancia de toda conducta que vaya en contra de mis valores y mis principios. Voy a respetarte, esta es tu familia. Yo nunca te dejaré de amar. Yo estaré aquí para ti. Yo voy a clamar por ti. Tú conoces nuestros valores. Pero si tú estás viviendo una vida contraria a los valores de la familia, yo no puedo permitir que esto lastime el resto de la familia. Tú sabes lo que nosotros creemos. Pero jamás voy a menospreciarte, humillarte o a lastimarte.
Estos son comentarios de Sixto Porras hablando sobre cómo un padre puede crear un mejor ambiente en el hogar. Si usted le gustaría aprender más sobre este tema, le invitamos a permanecer conectado. Le saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. En este programa, Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, y su esposa Helen dan respuestas a las preguntas frecuentes que tienen muchas familias. Escuchemos.
Bueno, vamos a otra pregunta. Esta me parece que está bueno. ¿Crees que una madre debe pedirle perdón a un hijo aún si él fue el que falló?
El perdón es una experiencia personal. Yo tengo que vivirlo. Si hay algo, amargura en mi corazón, si hay dolor en mi corazón, si hay algo que yo debo perdonar porque me ofendió, me hirió, me abandonó, me menospreció, yo tengo que sanar mi corazón. El perdón tiene como objetivo sanar mi corazón herido. Segundo objetivo, tender puentes para la reconciliación. El objetivo primario del perdón no necesariamente es la reconciliación, porque la reconciliación siempre es saludable en el tanto que yo perdono y la otra persona reconoce su error, y acercarnos es saludable. Pero hay personas que es mejor tenerlas a la distancia, porque si nos volvemos a acercar, nos herimos. Entonces, no necesariamente el perdón tiene como principio fundamental la reconciliación. Muchas veces hay una reconciliación emocional, pero no es saludable una cercanía, porque cuando nos acercamos, nos herimos. Perdonar no significa justificar lo que está mal. Lo que está mal, está mal. Perdonar significa que eso que está mal, que me hirió, yo pueda bendecir y sacar este dolor perdonando de tal manera que se tienda el puente para que nuestra reconciliación pueda darse. Es la parábola del hijo pródigo. El padre perdona al hijo de tal manera que cuando lo ve venir lejos, corre hacia él, se echa en su hombro, lo abraza y lo ama. No había ningún reclamo en su corazón porque había sido perdonado.
A mí me parece importante que siempre cuando ocurre una ofensa o hay alguna circunstancia en una relación, uno maneje por separado el mal genio que uno tiene hacia la otra persona de la situación. De pronto, lo que nos hizo pelear no se va a solucionar hoy, pero el pelear se tiene que solucionar ya. A lo que me refiero es que uno puede estar bien sin tener que solucionar ciertas cosas. Porque hay muchas cosas que de pronto nunca se van a solucionar, simplemente tenemos opiniones diferentes al respecto. Si la distancia se puede solucionar sin ni siquiera tener que hablar del tema, muchas veces es la mejor solución para que después, pasados los días, se decida con cabeza fría si vale la pena volver a tocar el tema o no. Y nosotros lo hacemos, decimos, bueno, nos vamos a perdonar ya, pero este tema hablémoslo entre 3 días cuando estemos calmados. Nunca ha ocurrido que a los 3 días hablamos del tema.
Déjame decirte, es la primera vez que lo escucho, el concepto, pero es súper sabio. A mí me parece extraordinario, porque la relación es superior al problema. La mayoría de las veces donde nos herimos en el matrimonio no es el problema, sino la reacción frente al problema, lo que estás mencionando, y eso está lleno de sabiduría. Si hoy solo usted se lleva eso en su corazón, usted resolvió un problema de relación. No hay que resolverlo para estar bien. Y a los 3 días normalmente ni se habla porque ya dejó de ser importante.
Este tema me parece importante porque varias personas han preguntado Y dice, ¿cuál sería la mejor edad para tocar el tema LGTBI con los hijos y cómo explicarles?
Miren, todo tiene que explicarse lo más temprano posible, acorde a la edad y a su capacidad de comprensión. ¿Por qué? Porque la sociedad está tan dañada que usted tiene que hacerlo primero. ¿Cómo abordar el tema? Usted tiene que comprender bien el tema para comunicarlo correctamente. Nunca siembre odio, rencor o rechazo hacia nadie por lo que piensa o lo que hace. Usted tiene que explicar en qué creemos, dónde lo fundamentamos y por qué nosotros creemos esto como familia. Y sus hijos lo van a ir comprendiendo. Cuando ellos pregunten, tenga siempre una respuesta ya elaborada y clara. Quien debe tenerlo claro es usted. Quien debe tener claro qué va a decir es usted. ¿Cómo vamos a responder las preguntas? Entonces, es un tema que nosotros debemos de hablar, entrenar, leer para explicar. Nunca debe de ser desde el susto, desde el rechazo o desde un concepto dañado, lastimado, sino desde el punto de vista de los valores para que ellos se levanten como ejemplo.
Es muy importante que nosotros podamos prepararnos para ir preparando a nuestros hijos de qué es lo que hay detrás. Porque cuando yo estudiaba psicología se enseñaba que esto era disforia de género. Cuando la gente tenía una crisis de identidad sexual, entonces se le ayudaba a abordarlo y ayudarle a la persona. Pero hoy día se dice que les estamos ayudando a la persona a aceptar su condición sin entender que lo que hay es toda una agenda muy bien preparada, muy bien planificada para inclusive apoyar, por ejemplo, compañías farmacéuticas. Entonces ahora se habla de que las personas tienen derecho a ser transgénero, a cambiarse de su condición. Pero hay muchas cosas que la gente no lee que están detrás. Hay una industria farmacéutica para mantener cautivas a estas personas porque lo natural no puede ir contra, o sea, la genética no puede ir. Tiene, para poder mantener una transformación tiene que usarse hormonas. ¿Por qué? Porque el cuerpo funciona de una forma, Dios lo hizo perfecto, genéticamente funciona así, así. Entonces, hay industrias que quieren mantener a las personas cautivas diciéndole, mire, es que si usted se cambia, usted va a lograr esto y esto y usted va a ser libre. No, estas personas están siendo más cautivas porque las están sometiendo a utilizar hormonas de por vida. Entonces, la famosa libertad no es libertad, es hacer más cautivas a las personas. Es enredar a todas las personas bajo el concepto de que ahora sí van a ser libres. No es así. Si ustedes estudian, porque hay personas que hablan de los temas claramente y están inclusive en las redes enseñando, se dan cuenta que esto no es por los derechos de nadie. Son intereses de personas que están queriendo abusar y mantener cautivas a las personas. Y Dios no nos llamó. Dios fue perfecto en su diseño. Y el Señor dijo, varón y mujer los creó.
Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle un recurso de Enfoque a la Familia. Se llama Cómo Amarme y Amar a los Demás. Este es un curso que le hará reflexionar sobre la elección de pareja y trae principios claves sobre el amor. Usted reflexionará sobre el verdadero significado del amor. Aprenderá sobre las señales de peligro a la hora de involucrarse en una relación, identificará aquellas características importantes en el perfil de su futuro cónyuge y consejos para la preparación matrimonial. Este curso es impartido por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Usted puede aprender a su ritmo desde su dispositivo favorito y descargar la guía del curso. ¿Cómo inscribirse? Visite el sitio cursos.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com. Mire la información del curso Cómo Amarme y Amar a los Demás, inscríbase y tendrá acceso a este y a más de 2,000 recursos adicionales que hemos creado para usted. Continuamos escuchando esta conversación.
Última pregunta y nos vamos. ¿Cómo puedo ayudar a sanar el corazón entre hermanos cuando formaron rivalidad entre ellos desde que son niños? Dos hermanos que son rivales. Desde los padres, ¿cómo pueden ayudar para
hacer lo mejor que nosotros como padres podemos hacer? Tender puentes para encontrarnos, hablar con ellos de la conciencia de la importancia de estar unidos como hermanos, que al final, otra vez, es la familia la que queda. Generar conciencia del daño que causa nuestra enemistad, nuestro odio. Hablar del tema del perdón sin necesidad de referir al tema de ellos como hermanos, sino generar una conciencia de la libertad que produce el perdón y del daño que produce la amargura. Aquí es donde uno tiene que entender el efecto que hay de la amargura en el corazón. ¿Qué causa? ¿Cómo carcome? ¿Cómo daña todo lo que está a nuestro alrededor? Si yo genero conciencia del efecto que tiene en tu corazón, de cómo está dañando, el cuidado que tengo que tener como padre es mantener una actitud objetiva, porque uno de los objetivos del pleito es que yo me ponga al lado de alguien y favorezca a alguien. Lo que yo debo de hacer como padre es ayudar a tender puentes para que ellos se encuentren. Y termino, lo más importante es orar y clamar, porque tiene que ser revelado de parte de Dios al corazón de ellos, para que Dios sea el que cambie y el que transforme.
Hay algo que a veces puede ser uno de los factores que inciden en la rivalidad, y es cuando los padres hacen comparaciones entre los hijos y tal vez valoran o reconocen algo más en uno que en el otro. Entonces empieza a causar en uno de los dos ese distanciamiento con su hermano porque no es apreciado. Y entonces va lastimando el corazón. Creo que uno de los mayores trabajos que debemos de hacer los padres es aprender a reconocer las fortalezas y también enseñarle que tienen debilidades, porque nosotros no somos 100 en todo. Entonces podemos enseñarle a los hijos a siempre a reconocer sus fortalezas, para que sea desde ahí donde ellos van adquiriendo confianza y seguridad en ellos mismos. Y como dice Sixto, orar y pedirle al Señor, pero sobre todo es afirmarlos. Creo que una de las labores más importantes de los padres es afirmar a cada hijo con sus diferencias, porque son diferentes. Todos los chicos tienen cosas diferentes, de tal forma que eso les dé la confianza para decir, bueno, sí, mi hermano es diferente, yo soy diferente, pero igual somos amados y aceptados. Creo que una de las labores más grandes de los padres es lograr aceptar a los hijos con sus virtudes y sus defectos, y que ellos se sientan amados. Eso les da la seguridad para enfrentarse a cualquier desafío que tengan en la vida y enfrentarse a las relaciones de una manera más saludable.
Estas son sabias reflexiones compartidas por Sixto y Helen sobre el valor de la familia. Aquí hay más de 35 años de experiencia en el matrimonio y de ser padres de familia. Definitivamente, muchos de estos principios nos servirán a nosotros para construir un hogar saludable. Si a usted le gustaría profundizar más en varios de los temas que han sido expuestos hoy, le invitamos a ir al curso que hemos estado recomendando, Cómo Amarme y Amar a los Demás. Usted puede inscribirse a este curso visitando el sitio enfoquealafamilia.com/cursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com/cursos. Al inscribirse en el curso Cómo Amarme y Amar a los Demás, aprenderá muchos de estos conceptos que han sido impartidos el día de hoy a mayor profundidad. Gracias por haber estado con nosotros. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.